El siguiente punto es tener claro una definición de evangelismo. Y para eso vamos a ir a algunas citas bíblicas del Nuevo Testamento, para, hermanos, entender lo que es la proclamación del Evangelio de Jesucristo y cómo debe ser el punto central de nuestra predicación. En el Nuevo Testamento, la palabra evangelio no tiene un uso impreciso ni tampoco un sentido amplio, pues como mostraremos, tiene un significado muy claro. En los siguientes pasajes veremos cómo la palabra evangelio permite solamente un significado, es decir, las doctrinas del evangelio que salvan almas y están predicadas de manera que ganen almas. Estas son las buenas nuevas del reino de Dios y de la salvación a través de Cristo, que debe ser recibida por la fe, sobre la base de su muerte expiatoria, su sepultura, resurrección y ascensión. Vamos a revisar rápidamente algunas citas aquí en esta mañana. Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El significado de evangelio en este pasaje es la predicación a todas las personas en general, aquellos que necesitan las buenas nuevas. Se define, por tanto, diciendo que trata del reino y de la necesidad de arrepentirse y creer. El Señor anuncia el cumplimiento de las promesas mesiánicas y apremia a sus oyentes a responder. ¿Cuál es el mensaje que proclamaba Jesús? Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese mensaje era proclamado para todas las personas en general, a todos aquellos que necesitan las buenas nuevas. Ahí está, ese es un ejemplo claro del ministerio de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Ese era su mensaje, hermanos, esa era su proclamación. Marcos 16, 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En ese contexto vamos a ver nosotros cómo el Señor envía a sus discípulos, ¿no? Y cómo el Señor hace su obra. Aquí el término evangelio se refiere a algo que es adecuado para que sea predicado a toda persona en el mundo. El texto lo dice: predicad el evangelio a toda criatura, hermanos. Predicad el evangelio a toda criatura. Se refiere entonces a algo que es adecuado para que sea predicado a toda persona en el mundo. Claramente no es nuestro deber explicar todos los detalles de la doctrina cristiana a toda criatura. Lo que proclamamos a todos son los elementos necesarios para la salvación de las almas. En este texto, por tanto, el término evangelio se define a sí mismo y es imposible que sea un sinónimo de todo el consejo de Dios. No vamos a predicar a toda criatura todo el consejo de Dios, sino precisamente el evangelio, es decir, todo aquello que tenga que ver con la salvación de las almas perdidas. Otra cita, Lucas 4:18. Ahí cuando el Señor abría el libro del profeta Isaías frente a los judíos en la sinagoga, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. En este pasaje, dice el comentario, es muy obvio que el Evangelio, o las buenas nuevas, es un mensaje de sanación de almas, salvación de las almas, liberación de las almas, y de dar entendimiento a aquellos que son espiritualmente ciegos. Otra cita más, Lucas 9:6. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Aquí es cuando el Señor comisiona a los discípulos, ¿no? Los discípulos emprendieron un ministerio de proclamación, anunciando la llegada del Señor y llamando a la gente a que lo escucharan y creyeran en Él. Declararon un mensaje limitado. ¿Cuál era ese mensaje? El mensaje de que creyeran que Cristo era el Mesías. No fue todo el consejo de Dios, como cuando Pablo hace esa referencia allá en Hechos 20, ¿no? A los ancianos de Éfeso. No fue todo el consejo, sino un mensaje específico. Es decir, que creyeran que Cristo era el Mesías. Mucho del cual todavía ellos mismos desconocían. Los mismos apóstoles, todavía en el inicio del ministerio del Señor, desconocían mucho contexto doctrinal Y ellos recibieron precisamente esta proclamación específica. Cristo es el Mesías. El Señor ha venido. Yo imagino a ellos entrando en cada casa o compartiendo a los judíos donde eran recibidos y llevar este mensaje específico. El Mesías ha venido. Dios ha cumplido sus promesas. El Mesías está con nosotros. ¿Y quién es? Jesús, nuestro Señor. Él es el Mesías profetizado por las Escrituras. Ese es el mensaje. Y ellos tenían que ser persuasivos en ese mensaje, vehementes. Hemos visto lo que ha hecho, hemos visto los milagros, hemos visto las sanaciones, hemos visto el poder de Dios. Dios está con él. En ese asunto tenían que ser persuasivos y vehementes. Ese era el mensaje, hermanos. Cristo el Mesías, Cristo es el Mesías. Él está entre nosotros. Recordemos, y yo me imagino también, ¿no? Juan, cuando lo bautizó, ¿qué le dijo ahí frente a todas las personas? Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo bautizó Juan en aguas y la voz del Padre, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, y la presencia del Espíritu descendiendo como una paloma. En Hechos 8:25 vemos también otra referencia. Dice ahí la Escritura, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Cuando ya el Evangelio se expande, la proclamación del Evangelio se expande más allá de Judea, va a Samaria. El significado de Evangelio es evidente por un comentario previo acerca de la predicación que hace Felipe, ¿no? Ahí en el verso 12 de Hechos 8 dice, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ese comentario previo me da a entender, hermanos, cuál era la proclamación del Evangelio. El Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Lucas solo podía estar describiendo aquí el recorrido de predicaciones evangelísticas, que es precisamente la labor de el escritor Lucas, es redactar históricamente todo lo que aconteció con la iglesia en el primer siglo, en la iglesia en Hechos. Vamos a otro pasaje. Hechos 14, 7 y 15. Dice ahí, y allí predicaban el Evangelio, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hechos 14, 7, para tener claro mejor. Cuando es apedreado, dice, mire, en el verso 7, predicaban el Evangelio. Entonces dice, y cierto hombre de Listra, el versículo 8 del capítulo 14 de Hechos, y cierto hombre de Listra estaba sentado, este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate, derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua de ahí, ¿no?, del lugar, en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido, y a Bernabé, no era Silas, y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas, una gran fiesta, hermanos, delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre que iba a ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, el verso 14, estamos en Hechos 14, Hechos 14, 14, cuando lo oyeron los apóstoles, dice Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos de que estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Precisamente ese es el alboroto que se da en esta ciudad porque quieren exaltar a los apóstoles. Y Pablo está diciendo, nosotros venimos a hablar del Dios vivo y venimos a hablar de que se arrepientan de estas vanidades. Aquí se describe la predicación del Evangelio como razonar con la gente y reconvenirla para que se aparten de las cosas vanas y vacías. Mire, ese es el punto. Eso es lo que se está dando aquí. Los apóstoles están diciendo, apártense, arrepiéntanse de estas cosas vanas, vacías. Esto es idolatría. Ese es el mensaje de los que ellos están proclamando ahí. Describe la obra misionera de Pablo en Listra y en Derbe y en todas las regiones circunvecinas. En todos esos lugares se dieron este tipo de tumultos, este tipo de desórdenes. ¿Por qué? por la predicación, la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Vamos con otro pasaje, Hechos 15:7. Dice ahí, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Ahí está Pedro mismo diciéndoles. Otra vez se utiliza aquí el término Evangelio como un término que denota el tipo de predicación que guía a los perdidos a creer en Cristo, para que crean en Cristo. ¿Qué es lo que Pedro estaba proclamando a los gentiles? La palabra del Evangelio, para que creyesen. Esa era la prioridad, esa era la carga que tenían los apóstoles. Vamos con otro pasaje, Romanos 1, 16, 17, un pasaje que conocemos, ¿no? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Memorables palabras del apóstol Pablo definen el Evangelio como el mensaje que lleva a la salvación a todos los que creen. Muy claramente, usted va viendo, hermano, con estos pasajes, qué es lo que debemos entender por el Evangelio y cómo debemos nosotros también responder a este mandato, a esta carga impuesta que se nos ha dado. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación de los perdidos. A todo aquel que cree, judíos y no judíos, a todo aquel que cree, es el poder de Dios para salvar. Romanos 10, 13 al 15. Dice ahí, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Una vez más, Evangelio se refiere específicamente a las buenas nuevas de la salvación dirigida a los que no son conversos, a los no convertidos. Cuán hermosos son los pies, dice ahí el apóstol, de los que anuncian el Evangelio del bien. Cuán hermosos. Y usted mira ahí el engranaje, hermanos, si podemos decir de una manera, ¿no? ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? No han creído si no hay quienes proclaman. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer de alguien que nunca han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo se puede escuchar del Evangelio si no hay quien les proclame? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Ahí está la carga impuesta. ¿Podemos nosotros obviar el mandato para ser negligentes? Romanos 15, 20 al 21. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. Dice Pablo, ¿no? No donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Es una referencia clarísima de Pablo, hermanos, de proclamar el Evangelio donde no ha sido proclamado. Aquí Pablo utiliza el término, al igual que siempre, en un sentido estrictamente evangelístico, ya que se dirige a personas que no han escuchado el Evangelio y que no son salvas. Por ahí, de ahí el punto de Pablo, ¿no? ¿A dónde voy a predicar? ¿A dónde voy a proclamar el mensaje de salvación? El Evangelio, la buena nueva. ¿A dónde? Donde Cristo no ha sido nombrado. ¿Cuál es el fin de proclamar donde ya ha sido proclamado? Ahí lo que queda es la edificación de los santos, de los que han creído. Una vez, acuérdense, el id y haced, ¿no? El id es precisamente la proclamación del Evangelio. Y el haced es ya la santificación. Ahí si hablamos en el haced, ya estamos hablando de dar todo el consejo de Dios. Toda la doctrina. Pero en el id es la proclamación. Es el punto de llevar precisamente el mensaje de salvación. ¿Se recuerdan en la primera carta a Timoteo? ¿Cuál es esa proclamación que Pablo dice? Pablo le dice a Timoteo, esta declaración es fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y luego Pablo dice, de los cuales yo soy el primero en la lista, el peor de todos, dice una versión. Otra cita, vamos. Primera carta a los Corintios 1, 17 y 18, versículos 21 y 29. Dice ahí el apóstol Pablo en esta carta a los Corintios, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, y agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dice aquí el comentario, hermanos, ¿quién podría negar que este pasaje sea exclusivamente acerca del evangelismo? Aquí evangelio es expresa y concretamente el mensaje que Dios emplea para atraer a las personas a la salvación. Y se centra en la muerte expiatoria de Cristo por pecadores necesitados. Es claro, todo el contexto, hermano. ¿Cuál es el mensaje ahí? Precisamente Cristo y la cruz, como también lo dice luego en 1 Corintios 2, ¿no? Cuando lleva el mensaje a los griegos, él les habla de Cristo y la cruz. No les habla de filosofía profunda, él les habla de Cristo y la cruz. Precisamente para que no se haga vana la cruz de Cristo. Otro pasaje más. Primero los Corintios 4:15. Dice ahí la palabra, porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Pablo usa aquí el término Evangelio en una manera muy significativa, pues lo describe como el medio para el nuevo nacimiento. Pablo dice, yo os engendré a ustedes por medio de el Evangelio. El nuevo nacimiento vino por la proclamación del Evangelio. El nuevo nacimiento de ustedes vino por la proclamación del mensaje para salvación de las almas. 1 Corintios 9, 18, 19. Pablo mismo dice ahí, ¿cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Con estas palabras, dice el comentario, Pablo fija de una manera firme el término evangelio a la obra evangelística, ese ministerio de evangelismo. ¿Cuál es ese ministerio? ¿O cuál es esa proclamación? ¿O cuál es esa labor de servicio? Ganar almas. Utilizada 5 veces en este capítulo. En este capítulo 9 de Primera Carta a los Corintios. Y define el significado de evangelio como el mensaje que añade individuos a la iglesia. Es decir, cuando se hace obra de evangelismo. Vamos con otra referencia. Primera de Corintios, Carta a los Corintios 15, 1 y 2. Dice el apóstol Pablo ahí, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Aquí el evangelio es ese componente específico de la verdad de Dios que las personas que no son convertidas oyen en el momento de su salvación. Pablo inmediatamente procede a explicar que el evangelio trata acerca de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El contexto habla de todo eso ahí, en Primera Carta a los Corintios 15. Ese es el evangelio que os he predicado, dice Pablo, el cual ustedes han recibido, en el cual también perseveran, si retenéis la palabra que os he predicado. Si eso es así, sois salvos. ¿Cuál es esa palabra? Precisamente que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Recuerden ese pasaje de este capítulo de 1 a los Corintios 15, que habla precisamente sobre cómo el cuerpo mortal se corrompe, pero cómo el cuerpo celestial es eterno. Y ese es, para los creyentes, hermanos, es el punto de nuestra seguridad en cuanto a la salvación. aunque veamos muerte aquí, los que hemos creído en Cristo, los que hemos creído en el mensaje del Evangelio, tenemos una seguridad en cuanto a la vida eterna, de que la muerte no nos detendrá en la tumba, sino que seremos resucitados, así como nuestro Señor resucitó. El punto de la resurrección es precisamente parte de las doctrinas de salvación que se proclaman en el Evangelio de Jesucristo. Se proclama su muerte, se proclama su crucifixión, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión. Esa es la proclamación del Evangelio. Y si retenemos nosotros esa palabra, estamos dando una evidencia clara de nuestra salvación, de nuestra profesión de fe para salvación. Vamos con otro pasaje, 2 Corintios 4, 3, 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pablo explica que está hablando de un mensaje que da luz de salvación a personas que no han sido regeneradas, que no han nacido de nuevo. Considerando este comentario, hermanos, ¿qué pasaría si estas personas no regeneradas se les llena de conocimiento intelectual? ¿O cuál es el punto que no podemos nosotros olvidar? Es que hay una seguridad en cuanto a la profesión de fe, una claridad en cuanto a la profesión de fe de las personas, porque eso evidencia la conversión de ellos. Y si la conversión de ellos es clara, entonces podemos decir que ellos recibieron el evangelio de Cristo Jesús para salvación de sus almas. Mal haríamos en dar a los no salvos doctrina profunda o todo el consejo de Dios, olvidando realmente si estas personas son salvas. El Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Y qué nosotros hacemos? Precisamente llevamos el evangelio de Cristo. Y ahí el hecho, hermanos, de que el evangelio de Cristo es el que da la luz de la salvación a personas que no han sido regeneradas. Gálatas 1, 6 al 8. Pablo dice ahí: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguirle un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea puesto bajo maldición, esté bajo maldición. En esta epístola, el término evangelio se usa varias veces en conexión con el tema de la justificación por la fe, en vez de la justificación por las obras de la ley. ¿Usted recuerda el punto de Pablo? ¿Cuál es ese evangelio diferente que los gálatas estaban abrazando? Precisamente que ellos estaban alcanzando la justicia de Dios, pero bajo sus obras, por obras. Y Pablo los exhorta duramente: ustedes recibieron el evangelio de la cruz. ¿Cuál es ese evangelio de la cruz? Que fuimos justificados por la fe. Miren, doctrina de salvación. Fuimos justificados por la fe en Jesucristo. Toda la referencia de Gálatas habla precisamente de esto, de que no se aparten a un evangelio de obras, porque ese no es un evangelio bíblico. El evangelio o la gracia o la salvación que disfrutamos hoy fue por la justificación que hemos recibido al creer en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras almas. Por eso todas las veces que se usa evangelio en Gálatas es una conexión directa con la justificación por la fe. Otra cita más, Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El término evangelio solo se podría referir aquí a las doctrinas que tratan de la salvación de las almas. Este es el evangelio de vuestra salvación, el evangelio de Jesucristo, revelado por Dios, y debe ser oído y creído para traer salvación. Filipenses 1:12. Pablo dice ahí: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Esta es una de las 9 veces que se usa el término evangelio en esta carta, y el contenido deja claro que se está hablando de evangelismo. La palabra traducida como progreso para el Evangelio significa literalmente avance. Avance. El Evangelio progresó en el sentido de que fue proclamado mucho más a las almas perdidas. A las almas perdidas. Es interesante, hermanos, cuando Pablo recibe ese llamado, claro, Ananías impone las manos sobre él y luego bautizado, Pablo proclamaba con vehemencia el Evangelio y dice que refutaba en las sinagogas con los judíos, mostrando por las escrituras que Cristo era el Mesías. En ese deseo de mente, Pablo, de proclamar el Evangelio, los judíos lo rechazan, los judíos endurecen su corazón. Y Pablo toma una determinación clara, ¿no? Ahora llevaré este mensaje a los gentiles. Pablo tenía claro ese llamado de Dios para proclamar el Evangelio a los gentiles. Entendemos que el resto de los apóstoles se quedaron en Judea y en todas las poblaciones cercanas. Pero si hablamos nosotros del llamado exclusivo de Pablo, fue para la gentilidad. Por eso Pablo puede decir aquí que todas las cosas que le han sucedido a él ha servido para el avance del Evangelio, la proclamación del reino de Dios. Pablo era rechazado, era tratado duramente, apedreado, pero Pablo seguía con la proclamación del Evangelio. Si lo rechazaba en una ciudad, iba a otra, y así iba a otra, y a otra, y a otra, y recorría las mismas ciudades para fortalecer la fe de estas personas que habían aceptado el Evangelio de Cristo Jesús. Todo eso hace que Pablo diga que todas estas cosas han redundado para el progreso del Evangelio. Nosotros todavía debemos hacer las mismas cosas. Todavía Cristo no ha venido. El Señor todavía no ha venido. Y recordemos que si el Señor no viene, no es porque entendemos que si retarda su venida, ¿por qué es? Para que se proclame el Evangelio de Jesucristo. Porque Él quiere que vengan a salvación. Primera carta a los Tesalonicenses 1, 5 y 6. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuando fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. El comentario dice, Pablo llamaba su mensaje nuestro Evangelio porque él y todos los pecadores debían creerlo, y él en especial debía predicarlo. Este es otro ejemplo donde Evangelio se refiere al ministerio de proclamación de salvación. Hablamos de el ministerio de evangelismo. Pablo es claro aquí. Nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino en plena certidumbre con el poder del Espíritu Santo. Es interesante que Pablo les dice a ellos, perseveren, mírenos a nosotros, dice Pablo, imítennos. Nosotros seguimos proclamando el Evangelio. Las tribulaciones, las persecuciones no detienen el avance de la obra del Señor. Segunda a los Tesalonicenses 2, 13 y 14. Dice ahí, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Los llamó por el Evangelio. Este texto también muestra que el Evangelio es específicamente la llamada a la salvación de las almas. Pablo se refiere aquí al Evangelio de Dios que él proclamaba, que él predicaba, del cual daba testimonio. Finalmente, hermanos, este breve estudio rápido nos ha permitido reconocer lo importante que es la predicación del Evangelio, que se refiere a la revelación del consejo de salvación de Dios junto con la predicación de la obra de Cristo, ¿no? O también con el llamamiento a la salvación de las almas, o la proclamación de la justicia justificadora de Dios por la fe. y por tanto es el agente que da vida eterna, el Evangelio. No olvidemos que todos los creyentes tenemos o hemos recibido este ministerio de la reconciliación, que es precisamente la proclamación del Evangelio. Dice ahí, segunda carta a los Corintios 5, 18 y 20, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, hermanos, somos embajadores, representantes en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese es el mensaje. Miren la obra de la cruz. Miren la salvación de nuestro Señor por los pecadores. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese es el mensaje. Esa es la proclamación. Es un breve estudio, hermanos, que yo creo que no deja duda que nosotros, que nuestra proclamación, que nuestra enseñanza, debe haber esa proclamación vehemente y persuasiva de la obra de Cristo en la cruz. Amén. Vamos a dejarlo ahí. No sé si hay alguna inquietud.